Por fin, hace 3 días, el presidente de la República envió una extensa carta al gobernador de Texas, George Bush, hijo, pidiendo clemencia para Tapita. Durante meses, mucha gente del pueblo y algunas organizaciones de derechos humanos de Montevideo y la Iglesia, y un puñado de políticos, solicitaron al gobierno que interviniera directamente en el caso, pero con el paso del tiempo todos supimos, y el presidente en primer lugar, que la petición no sería enviada nunca o, de serlo, jamás llegaría a tiempo. La carta, escrita en el estilo barroco y grandilocuente al que nuestro mandatario nos tiene acostumbrados, cuando logra vencer su patético registro de la R, no menos de una docena de veces fueron citados en sus interminables y eruditos párrafos los filósofos Plutarco, Platón e Hipócrates, otras tantas, algunos episodios de la historia americana y algunas cláusulas de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Fue publicada en todos los diarios del país y leída en las radios y en la televisión, pero ayer al mediodía, cuando los informativistas anunciaban que a causa de la lluvia se había suspendido la oratoria del canciller en la Piedra Alta de Florida y que solo el ministro de Educación y Cultura y el intendente Juan Justo Amaro habían concurrido al lugar empapándose hasta los huesos, llegaron los primeros despachos de prensa dando a conocer algunos detalles de la ejecución en el amanecer de Huntsville de Jorge Eduardo González Bremberg con inyección letal en un presidio de alta seguridad.
Buenas noches, Hugo Fontana.
Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Estás en Uruguay?
Sí, Montevideo, de donde yo estoy dispuesto a no salir. Hace unos años que me vine de... O sea, todo esto, digamos, de algún modo, el veneno fue escrito en Toledo, un pueblo, pequeño pueblo del departamento de Canelones, que es vecino a Montevideo, donde yo viví hasta los 50 años. Y ya ahora hace 12, que me, más todavía, 15 que me vine a Montevideo. Y no es que esté arraigado Montevideo, sigo siendo un tipo de provincia, de pueblo, pero ya da pereza volverse a mover, ¿sabes?
¿Y cómo es vivir en una ciudad literaria?
Toledo en sí se transforma un poco y es, no es sin vanidad mediante, aunque seguramente la tenga, en el 99 cuando yo publico El crimen de Toledo, que es una novela anterior a Veneno, la novela anterior a Veneno, donde de algún modo hay un hecho policial que es ficticio y yo lo desarrollo en un ambiente al que nunca se había acercado una mirada narrativa, digamos. ¿No? Digo, incorporo vecinos, algunos con los nombres propios, otros invento. Entonces, el libro causó cierta curiosidad y cierta incomodidad en algunos y orgullo en otros, ¿no? Digo, es un pueblo no acostumbrado a que haya escritores, digamos.
Claro, digo, por eso mismo.
Y bueno, y con Veneno me pasó una cosa, la trama central, digamos, me surge en el primer viaje que yo hago a Estados Unidos, primera vez que yo salí además de Uruguay, al exterior, que fue en el 99, en abril del 99, donde estuve con quien era mi mujer en aquel entonces, 15 días en Texas y 15 días en Nueva York. En Texas había ido a dar unas charlas a la Universidad de College Station, donde hay un uruguayo de hace mucho tiempo dando clases de literatura. En determinado momento salimos a hacer carretera y yo quedé absolutamente deslumbrado. Y cuando íbamos llegando a San Antonio, todo un día viajando, manejando, yo manejaba yo solo, me equivoqué, me salí de la autopista, volví a entrar. No, cuando llegamos a San Antonio estaba oscureciendo. Y dijimos, nos metemos en el primer hotel que encontremos. Y nos encontramos con el Hotel Navarro, cerca del Álamo, cerca del centro de San Antonio. Y entonces nos dieron la llave de dos habitaciones que no nos gustaron en absoluto. Digo, no nos gustó el hotel, ¿no? Era una cosa...
Y suelen ser muy tenebrosos los moteles.
Absoluta. No, pero a mí el motel de carretera, a mí me fascina. de arquitectura, de estética del motel de carretera. Pero este era un, no era un motel de carretera, era un hotel en el centro de San Antonio, un hotel muy viejo, con pisos de madera, toda una alfombra, todo ese tipo de cosas, esos pisos crujientes, ¿no? Digo, daba un poco de temor. Y había unos habitantes que, de algún modo un poco singulares, que no sé, me costaría describirlos, en la novela inventé muchas cosas de esas. Y después Tapita, que es el, digamos, el héroe, infausto héroe de la novela, tuvo un correlato en un amigo de Toledo, un vecino, que en realidad le decíamos Tapón y no Tapita. Ahí son ciertas libertades. Y Tapón había hecho la misma peripecia que yo le atribuyo al Tapita de la novela.
Ya vemos un perro, pero discúlpame, quiero ir por partes, porque cuando yo hablaba de la ciudad literaria, hablaba propiamente de Montevideo, no de la pueblo donde vos vivís. Entonces, quería saber cómo había sido esa diferencia, si bien vos le has puesto literatura ahora a tu pueblo, ¿no? O a tu pequeña ciudad, o a tu ciudad.
Sí.
En Montevideo, bueno, debe ser fuerte, ¿no? Donde estuvo Netti, donde estuvo Lutremont, en fin.
Digamos que ahí, entre Onetti y la generación del 45, son los escritores que mejor retrata Montevideo. Yo no sé hoy si hay una literatura montevideana, ¿sabes? Creo que no la hay. O sea, creo que eso se fue diluyendo. Digamos, de algún modo, Santa María de Onetti es una ciudad inventada a imagen y semejanza de Montevideo, si quieres, un poco más litoraleña, más cercana a Argentina, ¿no? Pero a mí, por lo menos, me pasa una cosa, digo, yo ya te digo, hace 15 años que estoy acá, y he escrito varias cosas, varias novelas, después de que me asenté en Montevideo, pero en ninguna Montevideo aparece como una ciudad literaria. Yo no he logrado arraigarme. Digo, todavía me sigo considerando un tipo de paso por Montevideo, a pesar de que ya te digo, no creo que ya me vaya de la ciudad.
¿Y por qué? ¿Crees que, o sea, aunque no te arraigás, igual te quedás? O sea,
y uno ya es medio veterano para, o sea, no tengo raigambres, pero tengo costumbres, tengo rutinas, tengo lugares donde suelo ir, un boliche acá cruzando la calle, ese tipo de cosas. Además Toledo, por ejemplo, ya no están muchos de quienes eran mi mundo afectivo, ¿sabes? Mi vieja, ni algunos amigos, ni el propio Tapón, aunque Tapón era un poco mayor que yo, y nunca tuvimos una relación de esos grupos de adolescentes, digamos, que se suelen tener, porque él era 2 o 3 años mayor, y bueno, en aquella época, a los 15 años, tener 18, ya perteneces a otra civilización.
Exactamente, es otra sintonía. Pero digo, entonces, pienso en Buenos Aires, ¿no? Que si vos vivís a ciertos kilómetros, ya pasás a ser un escritor de provincia, y es difícil difundir tu obra. ¿En Uruguay pasa lo mismo? ¿Vos tenés que estar en Montevideo para que suceda eso?
No. Eso es una especie de lamento de escritores que de repente no son tan buenos y le atribuyen a ser del interior, que no tengan la merecida difusión, ¿no? Yo creo que en este momento, por ejemplo, los escritores de una generación que tienen 50 años más o menos, que es la que viene detrás de la mía, los tipos más conocidos son del interior. Son del interior, Gustavo Espinosa de 33, que tenía mucho éxito, digo, la mayoría son del interior.
Qué bueno.
No sé exactamente qué pasa en Argentina, pero a mí eso me parece una suerte de letanía, la división del país, Montevideo por un lado, el interior por el otro. Yo creo que si tenés talento literario, no existen ninguna división en ningún lado.
Totalmente. Acá digo, en Estados Unidos sucede como en Uruguay, es decir, uno puede vivir en un pueblito y está todo bien, tiene repercusión su obra. En Estados Unidos pasa lo mismo que en Uruguay, pero está todo bien.
Yo lo que los en Estados Unidos llaman la literatura regional, a mí me parece la mejor literatura de Estados Unidos. Es más, incluso cuando yo escribo El crimen de Toledo, lo hago inspirado en esa estrategia narrativa que tienen los regionalistas yanquis, ¿no? Yo tenía una historia policial que no sabía dónde desarrollarla, y viendo una película, por ejemplo, una película de Clint Eastwood que se llama Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, que es una historia policial que transcurre en Sabana. Si estos tipos pueden hacer una historia policial brillante en una pequeña ciudad del sur de Estados Unidos, porque yo no voy a poder desarrollar mi historia policial en el lugar donde he vivido 40 y pico de años, 50 años. Y de algún modo ese es el mecanismo que robé y que sí voy a seguir robando, ¿no?
A la licencia de Estados Unidos. Lo que me decís. Entonces, volviendo ahora sí a Veneno, vos decías que estabas en un viaje, ¿no? Por Texas, paraste en un motel muy sombrío, y esa fue de alguna manera la primera llamita para escribir la novela.
Sí, el disparador, y además que también la figura de Tapón, con Tapita en la novela, hace el mismo recorrido, ¿no? Tapón se había ido en la década del 70 a Venezuela, una Venezuela próspera, con dinero, con petróleo, toda una pila de cosas, el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Muchísimos uruguayos escapaban de la dictadura que había aquí y elegían como lugar de refugio y también de porvenir económico Venezuela, ¿verdad? Fue un poco lo que hizo Tapón. Cuando en entrada de la década del 90 Venezuela se empieza a desmoronar y todo se empieza a hacer más complejo políticamente, económicamente, él y su esposa, que también era uruguaya, deciden irse a Nueva York. Pero había una cosa que a mí siempre me llamaba la atención. Tapón, en todas sus licencias, volvía a Toledo. Y cada vez, y al principio volvía con plata, tenía sus amigos, todavía jóvenes, salían de farra, iban a los quilombos, a los bailes, etcétera, etcétera. Él por lo general pagaba las entradas y todo. Y lo siguió haciendo eso durante 25, 30 años. Pero ya en los últimos años no encontraba los referentes afectivos que tenía cuando era joven, porque los que habían sido jóvenes con él se habían casado, habían tenido hijos, estaban tratando de sobrevivir con unos trabajos mal pagos, etcétera, etcétera. Entonces él venía buscando siempre el Toledo de su juventud, de sus aventuras, ¿no? Y cada vez, año tras año, iba encontrando un poco menos de todo eso. Entonces yo después decido ese viaje a San Antonio. Ahí ya es fantasía pura y toda la parte de... Yo nunca hubo un uruguayo ejecutado con inyección letal en Estados Unidos, afortunadamente, pero sé que es un poco el destino de muchos latinos, sobre todo centroamericanos, que llegan a Estados Unidos.
Sí, porque yo, como tengo otros lectores, pensamos que Tapita era real. De hecho, empecé a googlear y no había nada. Ella, ¿pero qué es esto? Lo cual me parece bárbaro este juego que haces en la novela, ¿no? Que recién hablaba con Ulises González, que es el director de Los Bárbaros en New York, que le encantó tu novela, que a mí también me encantó, y te quiero decir que es de esas obras que uno no quiere que terminen porque uno está atrapado en ella, porque además vos tocas muchos temas. Es un policial, pero a la vez es una novela de inmigración, pero también es una novela de tantas otras cosas, y quiero saber si...
creo que el armado es una novela política también, ¿no?
Exactamente.
Yo lo que me planteé hacer el camino inverso al que, ponele, había hecho Truman Capote con la non-fiction, ¿no? Es decir, Capote había partido de un tema real, absolutamente real, como los asesinatos de Kansas, y le había otorgado una estrategia narrativa con suspenso, con una pila de cosas, y él había inventado un género. No es que mi intención fuera inventar un género, pero yo hice el camino inverso, digamos, ¿no? Es decir, con una historia inventada, usar mecanismos adquiridos, por ejemplo, de la prensa, del periodismo.
Exactamente, ¿no? De la no ficción.
Exactamente.
De hecho, yo me creo mucho lo que sucede, y aparte, una también de las cosas muy, muy inteligentes de la novela, que hay al menos tres registros narrativos. Primero está la voz de esa primera persona que todos pensamos que es el autor, ¿no? Fontana.
Sí, o un amigo de Tapita, ¿no?
O un amigo, sí, totalmente. Pero
uno de los amigos.
Exactamente. Luego están la voz justamente del asesino, pero a través de una carta, y luego los medios, sí, de comunicación. Es decir, armás, ¿no?, un tejido muy, muy sutil y muy convincente.
Claro, porque además la prensa en Uruguay por lo general es muy mala, ¿no? Quedan prácticamente dos diarios de papel en la calle y un diario digital. Y después mismos semanarios también son muy pocos los que quedan. Y todos son de un contenido partidario muy, muy fuerte, que desprestigia de algún modo el oficio como periodismo. Entonces, que un uruguayo, supuestamente, ¿no?, fuera condenado a la pena de muerte en Estados Unidos, generaba una reacción del punto de vista político desde los medios de prensa. Entonces, la República iba a decir algo, que el imperialismo, que iba a ejecutar a otro inocente, no sé cuánto. Los diarios de la derecha decían que, bueno, el pobre Tapita, que se había desviado de su...
Sí. Hay bocinas, la gente no la pasa mal en Montevideo, pese al virus.
Pues sabes que no entiendo por qué hay bocinas. Espera un poquito, que voy a cerrar una ventana.
Carnaval, bien, la gente tiene que divertirse. Y me parece bárbaro, ¿no? Ante esta realidad tan lúgubre, la gente pueda brindar y, no sé, hacer ruido. Todavía. Hugo Fontana se fue a cerrar la ventana de su casa, si no hay tanto alboroto.
Espero que puedas editar esto.
Sí,
que nunca ocurre.
No lo editemos. Está bien así, que siga el carnaval. Contame
el carnaval
entonces.
Se suspendió, no
digas hubo, eso. Bueno, es una metáfora. Que siga las cosas.
Una
despedida de soltero, escúchame.
Sí, probablemente.
Con travestis y champán incluido. Quiero estar ahí. Sí,
completa.
Entonces, continuamos con la novela.
Sí, dale.
Estamos hablando de los registros narrativos y de la prensa, ¿no? Que en tu país es,
claro,
bastante tendencioso.
Es absolutamente partidaria, no hay una prensa independiente, ¿no? Entonces, digo, el hecho de que un uruguayo estuviera por ser ejecutado con inyección letal después de haber incendiado un hotel donde fallecieron una cantidad de tipos, sin duda iba a provocar titulares diferentes, ¿no? Cargados de política, de ideología, ¿no? Como se hace todo en Uruguay. No sé si en otros lados es distinto, pero acá se hace todo así. Y entonces yo quise reflejar también eso, ¿no? Lo que era el acercamiento de los uruguayos en la eventualidad de que Tapita fuera cierto, ¿no? Fuera de verdad. Incluso, después a mí me pasó una vez, haciendo una promoción, pues además es un libro, esta de Suburbano, es la tercera edición de Veneno. Tiene una edición española, una edición montevideana y ahora la edición de Estados Unidos, lo que me enorgullece muchísimo. Y cuando estuve haciendo la producción periodística, digamos, cuando recién salió en 2000, fui a un canal de televisión y el locutor le pregunté, porque sabía, por lo general tampoco los locutores de la televisión cuando hacen entrevistas culturales.
Leen el libro.
Han leído el libro. Entonces, para las dudas, le pregunté qué me iba a preguntar. Pues yo lo conocía, y me iba a preguntar si cuándo había conocido a Jorge Eduardo González Bremberg, Tapita. Digo, no me preguntes eso, que quedás pegado, ¿viste? Pues es un personaje de ficción, yo no lo conocí, ¿viste? ¿No? Y de algún modo, eso creo que habla bien de los objetivos de la novela que yo intenté darle, ¿no? Es decir, que Tapita, que era un personaje de ficción, se confundiera tanto a nivel narrativo, claro, que la gente terminaba pensando que era un personaje histórico, real, ¿no?
Sí, sí. Para darle voz a Tapita, ¿te vino enseguida usar el artificio de la carta, o antes tenía otra voz, otro recurso, mejor dicho, para darle voz al asesino?
No, la carta tiene la ventaja de que es una primera persona, ¿no? Entonces, digo, vos no podés usar el mismo tono que el resto de lo que venía narrando. Hay que darle, si es en primera persona, hay que darle un toque personal, digamos. Pero además, yo cuando fui escribiendo, yo esa novela la escribí fines del 99, la empecé, en el mismo año que había viajado, que había conocido San Antonio, y principios del 2000. En ese principio de 2000, Tapón estaba en Toledo, y estuve hablando con él, pues me faltaban algunos detalles, algunos retruécanos, qué había hecho en algunos lados, porque yo más o menos conocía, pero no a fondo la historia, ¿no? Personal de él. Y estuvimos hablando, y yo, como había ido a Nueva York, yo recuerdo que le dije, mira que es bellísimo Nueva York. Y estábamos en el patio de un club, de una cantina donde nos reuníamos con otros amigos, y entonces estábamos sentados afuera a la intemperie, una noche preciosa, y entonces él me dijo que sí, que Nueva York era muy linda, dice, pero nada se compara con esto, y me señaló el cielo de Toledo. Eso para mí fue emocionante, ¿no? Y de algún modo, yo le hacía preguntas, le conté que iba a ser una, que estaba escribiendo una novela donde él iba a ser el personaje, o sea, parecido a él, ¿no? Entonces le dio mucha curiosidad también, y le empecé a preguntar cosas, de lo que había vivido en Venezuela, en Caracas, algunos modismos, lo mismo lo que, con detalle, lo que había hecho en Nueva York y lo que estaba haciendo en ese momento en Nueva York, estaba todavía en Nueva York. Después se vino para Uruguay con algún peso ahorrado, y lo invirtió con bastante inteligencia, pero bueno, ahora falleció hace uno o dos años.
¿Pero pudo leer la novela?
Vos sabés que yo creo que no la leyó la novela, ¿no? En Toledo no se lee, a no ser... lo que pasó con el crimen de Toledo es absolutamente excepcional. Ahora, en Veneno, por ejemplo, hay un viejo, no sé si te acordás, el viejo Carabajal.
Ah, claro, en el bar.
En el bar. Ese viejo Carabajal es absolutamente real. Y él era el encargado de limpiar el bar, de todas esas cosas, y de discutir, como casi todas las noches se empinaba algún whisky de más, discutía con todo el mundo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y él se enteró que estaba en la novela, que era uno de los personajes, un actor secundario, pero actor al fin, y, ¿sí? Y lo comentaba conmigo, pero jamás la leyó. Jamás la leyó. Y Tapón, yo creo que tampoco leyó Veneno. Pero bueno, por lo menos estaba al tanto de lo que yo había hecho. Y como me apreciaba mucho, no tuvo temor de que yo escribiera cualquier disparate de él.
En esta historia, que obviamente tiene una pátina negra, también hay cierta melancolía. Está muy bien trabajada eso.
Sí, sin duda, sin duda. Y el melancólico ahí es Roque, ¿no? Es el que se queda quieto para protestar. Creo que la imagen final de la novela es de una gran melancolía. Y es ese tipo que sí, que protesta inmovilizándose. Que es un poco lo que es una metáfora de lo que pasa en este país también, ¿no? Digo, nos quedamos quietos, para que no sigan pasando las cosas. O es nuestra manera de protestar, de llamar la atención, no sé. Pero también, digo, hay una cosa así, hay como una llovizna, digamos. Después de la ejecución de Tapita, hay como una llovizna en el resto de la novela, ¿no? Una cosa crepuscular, ¿no? Hay melancolía. Porque, digo, estamos hablando, digo, en el supuesto caso fuera cierto, de la muerte de alguien, ¿no? Más que la ejecución, es lo que yo te señalaba antes, del paso del tiempo y de la pérdida de las referencias afectivas. No porque lo hubieran dejado de querer, sino porque cada cual después
la vida, fue
creciendo, ¿no? Y la vida te llevó a casarte, yo te digo, a tener hijos, a preocuparte por el trabajo es mal pago, o podés llegar a perderlo, toda una pila de cosas. En cambio, él venía de un mundo más optimista, digamos, pero con la soledad de saber que iba perdiendo todas esas referencias, ¿no? Por eso es tan violenta la última vez que visita el pueblo, y se va y pierde el rumbo y llega al Kennedy y se toma un avión que va a terminar a Houston, adquiere una camioneta, se va para San Antonio, todo es loco, todo con mucho alcohol, mucha cerveza. Y bueno, y termina con esa suerte de accidente que ocurre en el Hotel Navarro, pero que le cuesta la vida a una cantidad de gente, ¿no?
Es que con estos regresos, ¿no?, que tiene Tapita, que cada vez está más solo, porque como decíamos, ¿no?, la vida
se va
encargando de meterle a uno cosas vacías para ocuparse. Hablaba con Pedro Medina León y hoy justamente recién con Ulises González, otro escritor que vive en New York, y nosotros que somos inmigrantes y que nos fuimos a los 20 y tantos años, me llamó la atención porque es una cruda realidad de algo que sucede y que a nosotros nos ha ocurrido, ¿no? Que cada vuelta es menos festiva.
Claro, supongo. Digo, a mí me pasó en ese primer viaje en Nueva York. Yo estaba absolutamente fascinado con la ciudad, absolutamente fascinado, caminando de un lado al otro. Y por allí, por una de las calles que venden valijas y toda esa cosa, había un mexicano que se ve que era el dueño, que trabajaba en eso. Y nos saludamos, yo le digo, qué ciudad maravillosa, una cosa así. Dice, ¿a usted le parece maravillosa? Porque es un turista. Me mató. Porque sabe que se va a ir de inmediato. Porque tiene la fecha, el pasaje del avión ya fechado, sabiendo en qué día te vas, te da la vuelta. Me pareció brutal, fue un golpe bajo de eso. Porque, digo, yo no dejé de seguir fascinado con Nueva York, pero claro, digo, también comprendí lo que era la tristeza, la melancolía de ese tipo, que ahí ese sí, que se había desarraigado completamente geográfica, culturalmente, y que no tenía vuelta de hoja, ¿no? Que tenía que seguir así, ahí, porque era lo único que le iba a permitir seguir viviendo, seguir comiendo.
Esta novela, ¿hiciste un plan, un esquema? Contame el de atrás de escena.
Yo no soy muy de hacer planes, ¿sabes? Ni siquiera de tomar apuntes. Yo confío, siempre digo que confío más en el olvido que en la memoria. Si se me ocurre algo, no salgo corriendo a anotarlo. Lo dejo. Si al otro día lo tengo en la cabeza todavía, es porque vale la pena. Y si me olvidé, es porque no vale la pena. Digo, tengo esa manera de laburar, que de repente me ha hecho perder algunas ideas importantes, pero ya no las recuerdo, así que no tengo problema. Y de algún modo la historia de Tapita me fue empujando cada vez más al desarrollo tal como está planteada la novela. Pero no, por lo general no hago planes, no hago mapas, digamos, ¿no? Sí.
Ah, pero sí te documentaste en algunas cosas respecto a los latinos en Estados Unidos, además de...
Sí, sin duda, a la pena de muerte, a la distinta forma de la pena de muerte, hay un capítulo prácticamente dedicado al tema, a las diversas maneras de matar a un tipo, que utiliza la justicia, entre comillas, Sí, ese tipo de cosas de documentación y además al punto que, por ejemplo, cuando yo le iba escribiendo, yo dejé amigos ahí en College Station y les pedí que, o sea, les planteé cuál era la historia y les pedí que me consultaran a nivel del Código Penal de Texas cómo se podían tratar determinados delitos, qué nombre tenían, etcétera, etcétera. No, digo, yo traté en ese sentido de hacerlo lo más veraz, lo más verosímil y lo más veraz posible, ¿no? Y sí, siempre o sea, la propia escritura siempre te genera, te desnuda huecos que tenés que ir a informarte y llenarlo, ¿no? Digo, cosas que de repente uno va a hacer una consulta, ahora es mucho más fácil, ¿no? Digo, con Google, con Wikipedia, con lo que fuera, pero que te haces cada pregunta que jamás en tu vida se te podría haber ocurrido previamente si no tuvieras, si lo que estás escribiendo no te enfrenta a esa necesidad, ¿no?
¿Y qué dificultades tuviste mientras la escribías?
Pocas, pocas. Yo, esa es otra cosa también, que no solo no saco notas, que confío más en el olvido que en la memoria, sino que por lo general nunca empiezo a escribir algo si no tengo, si no lo tengo claro en la cabeza, ¿no? Es decir, no como plan, sino como trabajo en bruto, digamos, ¿no? Digo, yo tengo que tener resuelta la historia antes de escribirla. Después la historia te lleva, de pronto te desvía, te una pila de cosas, como dicen siempre todos los escritores, que algunos personajes mandan más que otros, etcétera, etcétera. Pero entonces yo cuando empiezo a escribir algo, sea un cuento, una novela, lo hago cuando ya tengo claro cómo lo debo escribir y qué cosas debo escribir. Es decir, nunca me ha pasado en la vida la vieja y tópica angustia de la página en blanco.
Pero diríamos el artificio de contar parcialmente el incidente, ¿ya lo tenías en la cabeza que ibas a escamotear cierta información?
Y claro, porque había que, primero, en la medida que hacía ese proceso inverso a la non-fiction, también tenía que conservar cierto suspenso, cierta veracidad en cuanto a la llegada, por ejemplo, un periodista de Montevideo a hacer una nota a él, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas que pasaban, incluso la respuesta que se iban dando en el pueblo, como por ejemplo lo de Roque, ¿no? Esa última protesta que hay, ¿no? Digo, ahí había, son de alguna manera gajes del oficio, ¿no? Trampas que uno va aprendiendo y que aprenden otros. Yo, para mí, la novela más importante que he leído en mi vida es Los Adioses,
Donet.
de Onetti. Y que es una obra maestra en ese sentido, ¿no? O sea, en la información, no que te miente, porque en la novela Los Adioses nunca hay una mentira. O sea, el descubrimiento final, que hace el almacenero en cuanto a quién eran las mujeres que acompañaban al tuberculoso, si vos volvés, relees la novela, como yo lo he hecho
Hay
muchísimas veces,
pistas, claro.
hay pistas y nunca, es decir, para un poquito, porque
Hay un perro divino que hable.
hay una perra genial que me acompaña desde hace mucho tiempo y que participa por lo general en mis andanzas literarias, porque me acompaña en el sillón ahí frente a la computadora, y ahora como yo estoy frente a la computadora, ella quiere intervenir también. Digo, Onetti nunca te falsea, nunca te inventa un personaje que en definitiva, en última instancia, sea inverosímil. Yo siempre pongo como ejemplo de eso lo que es un mal ejemplo literario, que es un cuento que sin embargo ha tenido mucha suerte, por lo menos en Uruguay, que es Los Pocillos de Mario Benedetti.
Ajá, sí, normalmente los pocillos, sí.
En Los Pocillos Benedetti te hace creer todo el cuento que el tipo es un ciego y en definitiva ve. O sea, te estuvo mintiendo a vos, al lector le estuvo mintiendo. Y eso a mí me parece imperdonable, absolutamente imperdonable. Cosa que Onetti y Los Adioses no hace en ningún momento. Digo, ya te digo, si uno relee Los Adioses, Te das cuenta que el tipo, en las 90 páginas que tiene, que es una novela breve y maravillosa, no te mintió nunca. No te inventó una cosa por otra. No te vendió gato por liebre. No te presentó un ciego que después termina viendo el color de los pocillos.
¿A Onetti lo conociste personalmente?
No, vos sabés que no. Cuando él se va de Uruguay, yo tenía 20, 21 años y no tenía vínculo ninguno con el mundo literario de Montevideo. Si bien yo había estudiado en Montevideo, había hecho todo el liceo, y después hice educación terciaria también en Montevideo, cuando él se fue para España, yo no. Y además era un joven, ¿no? Y no tenía nada, no tenía previsto publicar demasiada cosa, aunque en aquel momento también ya pensaba que podía ser una manera de vivir la literatura.
¿Y qué otro escritor así uruguayo te gusta y que es una,
mira, un referente? Yo tengo una tríada ahí. Hay tres autores que para mí han sido importantísimos y a los que, además lo declaro porque nadie me va a llevar preso por eso, les rogué infinidad de cosas de ambiente, de manejo narrativo, de esto que hablábamos, del suspenso, el monto de información que uno le manda al lector, etcétera. Obviamente el principal es Onetti. Y hay dos escritores que no son tan conocidos en el exterior. Uno se llamaba Juan José Morosoli, era un escritor del interior, del departamento de La Valleja, minuano, que tiene falleció en el 59, con una obra maravillosa, que acá, como era contemporánea del 45, que era una literatura muy urbana, no le dieron mucha bola al tipo, ¿no?
Ahora en Argentina Mansalva están publicando cosas.
Sé que ha publicado una sección de cuentos de
Morosoli. Totalmente.
Son una maravilla. Es un mundo que ya no existe, si querés, el mundo del pueblo rural, el pueblo rural en los entornos de las grandes extensiones, de los grandes latifundios, esos personajes y una cantidad de oficios han ido desapareciendo, pero de todas maneras sigue teniendo un contenido humano fantástico. Hay una novela corta de Morosoli que se llama Los albañiles de los tapes, que es, junto con Los adioses, de las mejores cosas que se han escrito en Uruguay. Y hay un tercer escritor que a mí me interesa mucho, que se llamó Andersen Banchero, que falleció en la segunda mitad de los 80, que, mira vos, o sea, el Onetti es el centro de la ciudad, ¿no? 18 y Andes, yo siempre digo, el Palacio Salvo, la Plaza Independencia, ¿no? Es eso. El Morosoli es el pueblo de ratas, el pueblo muy, muy empobrecido, donde trabajan los puesteros de los latifundios, etcétera, etcétera. Banchero es el escritor del barrio, ese donde los pibes a la hora de la siesta juegan a la pelota en la calle porque pasa un auto cada 15 o 20 minutos. Es un escritor más de... o sea, sus habitantes son más proletarios en el sentido tópico de la palabra, ¿no? Los tipos que trabajan en una fábrica, las mujeres que trabajan en una fábrica, que planchan, que cosen, ese tipo de cosas, ¿no? Que nosotros, los tipos humanos, tanto en Onetti como en Morosoli, son diferentes. Esos para mí son los tres escritores fundamentales de la literatura uruguaya. Hay una pila, podría dar nombres y todo eso, pero los que más me han influido son esos tres.
¿Y qué te parece el autor del discurso vacío, que está tan, luego de la muerte estuvo tan de moda?
Acá a mí no me interesa lo que escribió el Lebrero.
Somos dos.
Sí, pero vos sabés que acá la nueva generación dominante, 40, 40 y pico, deliran con el Lebrero. Es el único escritor que se habla en este momento. Y yo una vez lo planteaba en una especie de mesa redonda que tenía. Yo con los personajes de Onetti me puedo ir a tomar un café o una copa, un whisky al boliche de la esquina, con cualquiera de ellos, con el almacenero de los adioses, como con Larsen, como con Jorge Malavia, como el doctor Díaz Grey, que era bastante inescrupuloso, pero me puedo ir a tomar porque los conozco. En cambio, la narrativa del hebreo no despierta ningún personaje. Incluso los críticos y los escritores que hoy lo idolatran, no, a mí, que leo mucha crítica, mucha prensa cultural, no me han podido contar una historia del mundo del hebrero. Todo lo que sé es que el tipo escribía sobre lo que le pasaba a él cuando se levantaba en la mañana y se miraba en el espejo. Y a mí la literatura me interesa bastante poco, ¿no? La autoficción por lo general me aburre bastante. Pero bueno, digo, ojo, soy en este momento, uno no es que sea anti-mediano, ¿no?
Sos un hereje por tus comentarios.
Sí, absolutamente. Soy pertenezco a una gran minoría.
Y dime, estás en Uruguay, Argentina o Buenos Aires, es ahí al toque. ¿Nunca pensaste en vivir un tiempito como tantos otros autores uruguayos?
No, vos sabés que mi vínculo con Buenos Aires, en realidad yo conocí bastante Buenos Aires hace 3 años, 4 años, que fui invitado a la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro, y a participar en una mesa redonda. Y entonces caminé durante 3 o 4 días, caminé por todos lados, por La Boca, por San Telmo, por Palermo, por el centro, por la calle Corriente, todo ese tipo de cosas. Nunca tuve un vínculo cercano con Buenos Aires. Si bien la música, digamos, el tango, me fascina, el tango fiesoliano también, ¿no? Que me parece que es un reflejo absolutamente fiel de lo que es Buenos Aires urbanísticamente, no fui un habitué de Buenos Aires, que es muy cerquita, sí, digo, se puede ir.
¿Y su literatura te es afín?
3 o 4 horas, ahí en... Bueno, ahí me pasa un poco también, no es que yo sea un lector caprichoso, pero admiro algunos nombres profundamente, como Abelardo Castillo, como Héctor Tizón, que no era porteño, ¿no? Era Jujuy. Y otros autores más que, Jujuy, claro, que tienen cosas maravillosas. Que como El hombre que llegó a un pueblo, me parece absolutamente extraordinaria. Y los cuentos de Abelardo Castillo, obviamente. No, creo que me obligaría a olvidarme mucho, ¿no? He leído algunas cosas que realmente no me han interesado, y que sé que tienen mucha impronta, ¿no?
Tipo Cortázar, por ejemplo.
No, Cortázar, el Cortázar de los cuentos a mí me gustaba mucho. Yo creo que después terminó siendo una copia de su propia producción con los últimos cuentos, pero claro, el Cortázar de Todos los Fuegos del Fuego, Bestiario, de Final del Juego, parecía maravilloso, ¿no? Yo crecí, entré a la literatura con Cortázar, ¿no? A los 14, 15 años, estaba leyendo La Autopista del Sur y también Rayuela. Hoy no me acuerdo una sola página de Rayuela, pero La Autopista del Sur me sigue pareciendo uno de esos cuentos extraordinarios.
Sí, los cuentos de Julio. Has publicado en Uruguay, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en España. ¿Cómo es para un escritor uruguayo publicar en España, que todo el mundo o mucha gente se abalanza por la madre patria por publicar?
Mira, yo no tuve una buena experiencia en España. Lo único que publiqué fue Veneno en 2000. Yo quedé bastante fastidiado con la producción que hizo Lengua de Trapo. Y digamos como que no intenté más nada por ese lado. No
sé, ¿y por qué digo? Lengua de Trapo es una buena editorial, o sea, tuviste poca prensa.
Sí, poca prensa, además me hicieron una liquidación, nunca más me liquidaron, ¿viste? Años después de que el libro había salido, me mandaron una liquidación con la misma cantidad de ejemplares que había vendido en 2000, en el mismo año de salida. No sé, una serie de esa inteligencia, que no viene el caso, ¿no?
Claro, sí, seguramente. Pero quisieras volver a comunicar.
Sí, sí, digo, ahora está por salir una novela mía, acá en Montevideo, una novela larga, compleja, porque es el, digamos, el personaje central, que no es tan personaje, sino que tiene mucho monto de biográfico, es Emir Rodríguez Monegal, que fue
el crítico.
Para mí el mejor crítico uruguayo, y que falleció en Yale dando clases de literatura latinoamericana durante 15, 16 años, ¿no? Y creo que es una novela que podría interesar en otros lugares, ¿no? No solo en Montevideo.
Interesante. Ya el personaje en sí ya es todo, ¿viste?
Una... Sí, sí, porque además en la figura de Emir, a quien yo no lo conocí personalmente tampoco, pero digo, a quien en particular después del trabajo que me dio esta novela, que leí toneladas de cosas de él, le siento un aprecio y una admiración intelectual sin límite. En la figura de él, de algún modo, se resume todo lo que fue el conflicto de la Guerra Fría en los 60, ¿no? Él fue acusado de trabajar para la CIA.
En la revista, ¿no? Usted tenía una revista que...
Estaba en la revista Nuevo Mundo que sacaba en París.
Que estaba bancada por la CIA, estaba bancada por los gringos, ¿no?
Estaba bancada por la CIA, por la Fundación Ford, a través de una organización que había, que cuando Emir se va a trabajar ahí, se va a París, no se sabía absolutamente nada de eso, él no lo sabía, lo desconocía. Además, el contacto que le habían... Los contactos que Emir tuvo para ir a trabajar a esa revista lo habían hecho dos anarquistas, uno que estaba en Montevideo y otro en París, que habían pertenecido a la columna Durruti en la Guerra Civil. O sea que estaban absolutamente fuera de todo este cuestionamiento de gusanos. Cuando se descubre el salta lo del financiamiento, a Emir lo empiezan a acusar de agente de la CIA. Cosa que los uruguayos solemos hacer así. En Uruguay hay cosas blancas y hay cosas negras. No hay posibilidad de ningún tipo de absolución, ni de ningún tipo de razonamiento. Y claro, es un momento además donde la adhesión a la Revolución Cubana era muy ventajosa en muchos sentidos, para muchos intelectuales. Y todos hacían fila para pegarle a Emir, al punto que se tuvo que ir a Estados Unidos, a Yale, ¿no? ¿Verdad? Que fue un favor, en definitiva, para él, porque ahí vivió sus mejores años, ¿no? Y produjo, yo qué sé, solo con haber escrito la biografía literaria de Borges, ya sería suficiente para un intelectual, ¿no?
Sí, sí, es que aquí en Estados Unidos, dentro del mundo académico, digo, yo ya estoy terminando un doctorado, ¿no? Y tengo profesores más grandes, y la figura de él es muy recordada y muy admirada, ¿no?
Mira vos. Bueno, vamos a ver si podemos publicar la novela por ahí. Se llama Los Nombres Propios, se llama la novela. Uh-huh. Hay una trama, es una novela, ¿no? Hay una trama policial, una investigación, ahí en todo eso va apareciendo cada vez más la figura de Emir, al punto que yo el riesgo que corrí y que creo que sigue corriendo la novela es que tenga un contenido ensayístico demasiado grande para lo que una novela puede soportar. Pero bueno, ya lo dirán los lectores.
Sí, bueno, pero puede ser considerada una novela híbrida, que ahora está tan en boga y está bueno eso, ¿no?
Sin duda. Yo, o sea... Salvando la distancia, bueno, también es uno de los buenos los fenómenos que no te cité cuando me preguntaba sobre la literatura argentina. Después de terminar mi novela, me he recordado muchas veces Respiración Artificial, claro, de Ricardo Piglia, ¿no? Es decir, hay una trama narrativa ficticia, digamos, pero de algún modo recorre buena parte de la historia de la literatura argentina, ¿no?
Sí, sí.
Lo mío es más acotado, se da sobre todo en la década en los 50 y en los 60. Emir se va en el 69, se establece en Yale, entonces como que, y después la dictadura acá, como que su figura desaparece, hasta el 85, que él vuelve muy enfermo. Ese episodio es una cosa extraordinaria de su vida, ¿no? Estaba muy, muy enfermo, al punto que cuando vuelve a Yale, a los 3 días fallece. Y viene a dar a participar en un seminario con Haroldo de Campos y con otra gente de acá, en la Biblioteca Nacional. Igual viene, es su regreso a Montevideo después de más de 10 años, y sale a recorrer con una profesora amiga, que todavía está viva, es un personaje impresionante, sale a recorrer el Montevideo que él había conocido cuando joven, y cuando un adulto joven, digamos, saca fotos, sabe que se va a morir. Los médicos casi no lo dejaron venir, tenía un cáncer de páncreas, por lo general son fulminantes, pero no obstante hace todo ese recorrido, va a los lugares que él ha visitado y que él frecuentaba cuando joven, saca fotos, la novela prácticamente empieza con ese episodio y termina con ese. Yo creo que ese episodio en sí ya era una novela formidable.
Sí, quiero verla, por lo que me estás contando, por favor.
Bueno, sí. Prometo que cuando se edite, que supongo que será de un par de meses, ya incluso hay algún diseño de tapa, les voy a mandar a Pedro y a vos un ejemplar.
Y pues te digo, Veneno es también una novela híbrida, en el sentido que es un policial, pero también es muchas cosas más.
Sí, sin duda.
Y está muy bien trabajada, y por supuesto, hay suspenso, y eso también es uno de los señuelos que te va llevando hasta el final.
Sí. Bueno, uno ha leído toda la vida, además, literatura policial, no solo regional. Y sabe, Pili una vez dijo, ¿no?, que toda la literatura es un camino entre el no saber y el saber. Que la literatura policial hace de eso su tema central, ¿no? Ese recorrido de no saber a saber, ¿no? Y de algún modo uno tiene incorporado ese como estrategia narrativa, digamos, y la trata de sacarle el mayor provecho, ¿verdad?
Ah, porque yo de tu narrativa solo he leído esta novela, pero tengo entendido que has sacado otras novelas donde también el complemento policial es muy importante.
Bueno, Suburbano tiene en su biblioteca virtual El Noir Suburbano. Es una novela que yo publiqué acá en 2009, antes de empezar a colaborar con Pedro. Empecé a colaborar en la revista Suburbano, mi novela ya se llamaba El Noir Suburbano. Pedirle a él que te pase.
Pero Pedro me ha hablado maravillas de esa novela. Y se ha quedado fascinado. Y me gustaría saber, bueno, tú, ¿por qué también trabajás el policial? ¿Qué te gusta de ese género? ¿Qué posibilidades te da?
Mira, hablando de argentino, de vuelta, viste, me empiezan a nombrar. Yo conocí personalmente, quedé absolutamente maravillado con Josefina Ludmer.
Ah, la china, grande.
La china Ludmer, que además fue pareja.
Pareja de Piglia.
Piglia también, y escribió un libro maravilloso sobre la vida breve de Onetti. Onetti o la construcción del relato se llama. Y entonces ella en determinado momento se detiene y le dedica 4 o 5 páginas a los adioses. Entonces ahí lo que dice que el mecanismo de Onetti es una parodia de policial, ¿no? O sea, no tiene los personajes tópicos del policial, no hay un crimen, no hay un criminal y no hay un investigador, pero sí está el almacenero que investiga sin quererlo, ¿no? sin saber que se está dedicando a ser un investigador. Está el basquetbolista, que es de algún modo el que va a cometer cierto crimen, en definitiva, porque lo que él decide hacer en las últimas páginas no deja de ser un crimen. Y está el criminal, no digo el criminal es el basquetbolista, el crimen es lo que él decide hacer, ¿no? Porque se sabe perdido, sabe que no va a poder derrotar a la tuberculosis. Entonces ella hace un análisis maravilloso de eso. Y yo creo que, por lo menos en mi generación, todos hemos parodiado al policial, ¿no? Hemos aprendido también muchísimas cosas del policial. De repente, no a nivel teórico, digamos, como para que uno pueda identificar ciertos mecanismos críticos, pero sí a nivel, casi por osmosis, ¿viste? A nivel de piel, digo, entras a manejar una manera de mirar el personaje, de mirar la historia, que de repente no la podés racionalizar a fondo, no la podés llevar a una teoría, pero la estás manejando y bueno, a veces la manejás con buena suerte, a veces no tanto.
Ah, como tantos otros escritores, has ejercido el periodismo, la crítica y también la docencia.
Lo sigo haciendo, o sea, la docencia, yo lo que hago y que sigo todavía haciendo son talleres literarios, ¿no? O sea, es una docencia muy informal, digamos,
¿no? ¿Y cuál es tu experiencia de dar talleres?
Mirá, yo creo que el objetivo básico del taller es informar, agrandar el espectro de lecturas del tallerista. No sé si el taller en sí puede crear un escritor, ¿no? Puede provocar un escritor, pero sí por lo menos un mejor lector. Y si lees mejor, vas a escribir mejor. Entonces ahí ya depende un poco de lo aleatorio del asunto, pero creo que son valiosos, pero yo hace más de 10 años que volví a taller, me parece que son valiosos, pero no esenciales en la tarea de escribir. Que ayudan, pero no sacan escritores de la galera como si fuera un mago con un conejo.
¿Y la crítica literaria que ejerces?
Y la crítica la sigo haciendo, yo no me considero crítico literario, yo me considero un periodista cultural, ¿no? Uh-huh. Porque para ser un crítico literario tenés que ser Emil Rodríguez Monegal, es decir, tener que tener un aparato teórico que respalde los análisis que haces, etcétera, etcétera, y poder ser capaz de crear un canon, ¿no? Que marque una época, una generación, una década, como lo hizo evidentemente Emir con el boom latinoamericano, con la generación de 45 de Uruguay, etcétera, etcétera. Yo lo que he hecho, la buena parte de mi vida ha sido periodismo cultural, reseña de libros, que obviamente toman elementos de la crítica, pero que tratan de llegar a un lector que no es el estudiante de humanidades, ¿no? Sino que es el lector que abre el diario los domingos y se encuentra con una reseña de un libro, ¿no? Que después, o sea, son las mismas reseñas que aparecen en Suburbano también, ¿no?
Sí, a ese hombre de la calle, parafraseando a un uruguayo.
Exacto, así, el hombre de la calle, como canta Jaime Ross.
Así es.
Y que evidentemente a Pedro lo siguen gustando, pues hace como 6, 7 años que... más, porque en 2014 cuando yo te conocí, ya estaba escribiendo para Suburbano, ¿no? Y nos conocíamos a larga distancia con Pedro, ¿no?
Sí, decime, para ir terminando, dame un top 5 de escritores que te gustan, además de los que dijiste.
Richard Ford, por las 5 veces. El primer Oster, que escribe siempre lo mismo. Hay un escritor judío que a mí me parece excelente, se llama Abe Yehoshua, que tiene una novela soberbia, se llama El Cantar del Fuego, me parece una cosa maravillosa. Y bueno, no sé, digo, clásicos. Cain, para mí la lectura del Cuarteto Llamado a veces fue esencial también, porque aprendí a que todas las cosas que se pueden decir con un crimen, con un episodio, con un crimen triangular, ¿no? Y bueno, no sé, después más culto, Margarita Lucenar, las memorias de Adriano me parecen una maravilla, algunas cosas de García Márquez también son de magisterio, ¿no? No sé, hay de todo un poco, Carver obviamente, Yejo, para mí son referentes esenciales, Bolaño dijo una vez que había que leer a Carver y a Yejo porque uno de los dos era el mejor cuentista del siglo XX, ¿no?
Sí,
ese juego de palabras.
¿Te gusta Bolaño?
No lo he leído como debería haber sido leído. Leí algunos cuentos, leí sobre todo cuentos que me parecieron maravillosos, como Cencini, Navidad Amor, ese tipo de historias, y leí los Detectives Salvajes, pero me falta, digo, son esos huecos inexplicables que uno no debería permitirse, pero por ejemplo no he leído 2666, que debería hacerlo, ¿no? Reconozco que debería hacerlo.
Fontana, fue un placer hablar con vos.
Igualmente.
Me encantó la novela. Yo sé que va a tener más lectores agradecidos aquí en Estados Unidos y en otras partes.
Ojalá que sí. Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo para Pedro cuando lo veas. Y ojalá se termine este virus de mierda y nos juntemos otra vez a tomar una ya en Books and Books o una cosa de esa.
Sí, totalmente.
Dale.
Buenas noches.
Dale, gracias. Buenas noches.